se ha dado cuenta que el ser humano es el mismo, no importa cuántos miles de años pasen. Entonces, siempre somos los mismos, y el hecho de que hemos creído no solamente en él, sino otros que también le han rechazado. Pero en el tiempo de Navidad es el tiempo de creer. ¿Qué es todo esto? No es solamente comercio. Alguna gente puede llamarle Papá Noel, Santa Claus, y pueden engañar a mucha gente, o el comercio, y todo el mundo quiere solamente el dinero de tuyo y mío para seguir creciendo, y todos los negocios se preocupan en cuanto a esto, y perdemos el verdadero foco, el verdadero propósito de lo que es la Navidad. Entonces aprovechamos, hemos aprovechado todo este mes para que tú y yo podamos recordar lo que las profecías bíblicas dijeron del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que es importante. Recuerda, no nos dejemos arrastrar por lo que el mundo, las cosas modernas que ocurren o pasan, aunque es bueno recibir regalos, pero el mejor y mayor regalo de todos es tener el don de la salvación. Es que tú y yo podamos escuchar el verdadero mensaje de las buenas nuevas del Evangelio, de por qué Cristo vino a esta tierra, por qué celebramos, y por qué nos alegramos de todo nacimiento. Nadie dice, uy, qué pena, nació en esta tierra. Aunque la mamá haya sufrido, pero todos nos alegramos por un nacimiento, la vida que continúa. ¿Cuánto más que aquel ser que nació? Vino para morir, pero con esa muerte y resurrección nos dio vida a todos. Oremos. Gracias, Señor, por el tiempo, el trabajo, el esfuerzo que todos nuestros hermanos hacen siempre, día tras día, para mostrar una sola cosa, que creen que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tú eres nuestro Salvador, que viniste a la tierra en manera personal por nosotros, los seres humanos. Y sabemos, Padre, que hemos nacido en tinieblas, en pecado, pero tú eres la luz que ha resplandecido en nuestro ser, esa luz eterna de Belén, el lucero de la mañana que pueda salir en nuestros corazones. La gente que anda muerta en sus delitos y pecados, en tiniebla, solamente puede ver su luz interior, la luz de su propia vida. Y Jesús dijo, cuidado que si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Pero en esta mañana haz que tu evangelio resplandezca en el corazón de aquellos que no son salvos, y en el corazón de aquellos que piensan que te conocen, que creen en ti, pero en realidad no les ha amanecido. Oramos por aquellos que a lo mejor se sienten tristes por el tiempo navideño, sin pensar ni recordar que es el mejor de todos los regalos, y que tú pensaste en nosotros antes que fuéramos en el tiempo y la distancia, para bendecirnos con tu bendición espiritual, para que haya gozo en nuestros corazones. Gracias, oh Dios, porque el pesebre de nuestro corazón ha sido, es y será para siempre el lugar donde Cristo ha de morar. Tal vez hay aquí alguien en completo o desespero y piensa que no tiene salvación, o piensa que todo está perdido. Y hay muchos, Señor, en este tiempo, gente que aún uno conoce, o gente que son sus vecinos por años, que de repente desaparecen, son devorados por las tragedias de la vida, porque no tienen esperanza en ti. Y oramos que en esta mañana, unos días antes de lo que celebramos el nacimiento de tu Hijo, que pueda ser una mañana de esperanza en el corazón de aquellos que no te conocen, y que pueda ser el gozo y el motivo de alegría nuestro como tus hijos, de saber que tú muy pronto volverás. En ese nombre, en esa esperanza, el bendito Señor Jesucristo, hemos orado. Amén. Muy bien, vamos a recordar algunas cosas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el nacimiento del Señor Jesucristo en nuestro tiempo es recordar que Él viene otra vez. Sea la implicación o la esperanza que ahora tenemos es que Él viene otra vez. Así como Él vino la primera vez como un niño para salvarnos y creció como un hombre para redimirnos, ahora Él ha de venir otra vez con poder y gran gloria para demostrar que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y por supuesto, la mayoría de las profecías se cumplieron en su nacimiento. Por eso es que hemos hecho todas estas significaciones para que podamos entender cómo el Señor trajo toda esta historia de la redención hasta nuestros días. Voy a pasar rápidamente por todo esto. O sea, estaba profetizado siglos antes de nacer, y cuando nació, todos los profetas simplemente estaban corroborando, la gente de ese tiempo corroborando lo que el Señor estaba haciendo. Nacería de una virgen, nacería en un lugar geográfico, porque no hay nadie que pueda nacer que nazca en el aire o no nazca en una tierra. Hubo un tiempo en que algunas personas eran apátridas, o sea, no tenían una patria, pero no importa, nacieron en un suelo, nacieron en una tierra, nacieron de una madre, y por lo tanto ese hijo que nació era heredero al trono de David porque nació en Belén de Judea. Y también el tiempo estaba profetizado, eran tiempos angustiosos. No pensemos que no eran tiempos angustiosos, eran tiempos muy, muy angustiosos para aquellos, como lo vimos el domingo anterior. Y los tiempos que nosotros vivimos son de angustia diferente, pero siempre siguen siendo angustiosos en el hecho en que la gente no sabe ni dónde, ni lo que quiere, ni a dónde va, no tienen la estrella de Belén que los pueda guiar en este aspecto, el Señor Jesucristo. Y también en estos tiempos angustiosos nos dijimos nosotros que ese rey, porque el rey que estaba, Herodes, era un reyesuelo, era alguien que no era de la descendencia de David, no era ni siquiera judío totalmente, pero este rey que nacería sí era heredero del trono de David, y era algo que el Señor había profetizado desde los días de Jacob, inclusive. Vimos también cómo huyó a Egipto porque Herodes pretendía matarlo. Claro, porque después de todo lo que él había padecido o sufrido para conquistar Jerusalén y ser el rey, entonces, ¿cómo era que venía otro rey? Pero este rey que vendría no estaba peleando por Palestina. Este rey tiene sus límites que son universales. Es un rey que quiere gobernar en nuestros corazones. Y por eso es que él manda a matar a los niños y todo esto para que se cumpla la profecía, porque él no quería ni nadie que pudiera ser un peligro para destronarlo a Herodes, estoy hablando el grande. Y también hablamos de este pasaje de Lucas 2, que es uno de los más completos. El evangelista Lucas era contado, no es que era apóstol, era contado con uno de los apóstoles porque andaba con ellos. Entonces Lucas es uno de los narradores más específicos de los biógrafos del Señor Jesucristo para que podamos entender el mensaje de salvación a los gentiles. No necesariamente al pueblo judío, sino también a los gentiles. Y por eso es que habla él con mayor detalle lo que no nos dicen los otros evangelios sinópticos. La aparición a los pastores, la venida de los reyes, pero nos quedamos aquí, ¿no? Que María atesoraba estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón porque había muchas cosas que ella no entendía del todo. Y voy a explicar poco más adelante por qué. Los pastores se volvieron de Belén al lugar donde ellos estaban pastoreando, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído, visto, y era como se les había revelado, se les había dicho. Hubo un pequeño grupo de personas que ellos pudieron coordinar todas estas cosas, vista, el oído, y palparon con sus propias manos, como decimos en nuestro idioma, las cosas que acontecieron alrededor de ellos. Porque tú ni yo podemos estar en aquella época. Los patriarcas que creyeron esto tampoco, porque ya habían muerto. Entonces hubo un pequeño grupo de personas en que en la historia de la redención de Dios, los creyentes del Antiguo Testamento y los del Nuevo Pacto iban a entrar en conjunción. Algo así como cuando hablamos de los astros que entran en conjunción y por lo tanto hay eclipses, o era la estrella de Belén, que no era una verdadera estrella, sino era algo que apareció en el oriente para guiar a estos magos. Entonces, por eso es que ellos se volvieron glorificando a Dios, porque esa señal había sido hecha y cumplida. ¿Qué nos toca a nosotros ahora? Creer lo que ellos vieron. Todo lo que esté en la escritura es para que tú y yo entendamos que fueron cosas reales que pasaron. Entonces, Lucas sigue diciéndonos que el Señor Jesús, cuando nació, nació bajo la ley. Fue nacido de mujer. La ley de Moisés estaba vigente prácticamente por un poco más de 1600 años. Dice, cuando se cumplieron los días para circuncidar al niño. O sea, todo varón primogénito que nacía tenía que ser circuncidado de acuerdo a la promesa que Dios le había hecho a Abraham. En ese pacto abrámico, Dios le dijo a Abraham, en esto se va a caracterizar tu descendencia, en que vas a circuncidar el prepucio de tus hijos varones, los primeros nacidos en casa, a los 8 días. Ahora, la ciencia ha avanzado mucho. Coincidencialmente, todo varón que nace, lógicamente, nace con su prepucio. Hay que circuncidarlo. Hubo una época en que querían circuncidar a todo el mundo. No es necesario. No es necesario para nosotros tampoco circuncidarnos porque, bueno, Dios se lo dijo a Abraham. Pablo nos dice a nosotros que lo que importa es la circuncisión del corazón. Esa es la que interesa. Pero bueno, y a los 8 días el niño tiene el nivel de coagulación más alto, según hablan algunos expertos. Pero es Dios quien creó al ser humano. Así que Él sabe cómo nosotros funcionamos. Y dice que le pusieron el nombre Jesús como el ángel le había sido dado a María antes que fuera concebido en el seno materno. Y no es verdad que la mayoría de nosotros cuando va a tener un hijo ya está pensando qué nombre le va a poner. ¿Ya tienen un nombre? Bueno, este fue por el ángel. ¿Sabes por qué? Porque él ya tenía ese nombre desde toda la eternidad. Él vendría para salvar al pueblo de sus pecados. Así que no fue un hijo de padre y madre en que ambos estaban puestos de acuerdo en qué nombre le van a poner a este niño. El padre que estaba en los cielos ya tenía el nombre para su hijo. Y creo que es importante que pongamos los puntos sobre las íes para que entendamos de que el que vino del cielo no es otro más que el Hijo Eterno de Dios. Aquel que había creado padre y madre, hombre y mujer, para que nosotros siguiéramos y creyéramos en su nombre. Pero hay que aclarar aquí que ahora lo que pasa en el versículo 22, que se leyó y también se representó, que al cumplirse los días para la purificación de ellos, no es el mismo tiempo de la circuncisión. Entonces, había una ley para las parturientas, y es una ley que persevera hasta el día de hoy en algunos lugares, y es que la cuarentena es respetada por muchas mujeres. No sé por qué es un número mágico, los 40 días, ¿verdad? En el caso de que fuera hombre, la mujer era impura por 40 días. En el caso que era mujer, la inmundicia era mayor. No se ríe nadie. 60 días. 60 días tenían que esperar para ir al templo. Pero como fue varón y era el primogénito hijo de Dios, entonces solo era 40 días. ¿Qué quería decir esto? Que ni José ni María podían acercarse al templo, porque eran impuros. No es solo uno, eran los dos. Hoy en día hay siempre esfuerzos claros de decir que si la mujer está embarazada, el hombre también está embarazado, ¿verdad? Y que es de los dos. Pero bíblicamente todos los hijos son del padre, no que la mamá no cuente, no que la mamá no ponga su ADN, sus cromosomas, pero sigue la descendencia del varón, sigue el nombre del varón, por eso le ponemos el nombre. Por eso inconscientemente, aunque algunos lo tomen como algo machista, dicen, ah, bueno, hay que ponerle el nombre del papá. ¿Verdad? Esa es mi idea. Yo no tengo el nombre de mi papá, soy otra persona. Y creo que hacen bien. Pero, ¿cuál es lo que refleja? ¿Cuál es la semejanza? Es el hecho de que hay una descendencia. Y esa descendencia sigue una cabeza paterna. Muchos yerran algunos. No es que no sean tus hijos, no es que no sean... En otro país, yo no sé si es Brasil, le ponen el apellido de la mamá, es el que va, no del papá. Pero a través de la escritura, Dios lo que trata de establecer es una descendencia patriarcal y paterna, porque es el padre el que nos da al hijo. Nunca vas a encontrar que es la madre la que da al hijo. Es el padre, es el amor del padre. ¿Por qué? Porque es muy natural en una mujer que ame a su hijo. Puede haber depresión postpartum. Hay mujeres que dan a luz y no quieren ver a ese hijo. O le duele mucho y no quieren tener otro. Lo cual se les pasa, menos mal, ¿no? Pero ciertamente Dios ha creado al hombre y a la mujer con perspectivas diferentes. Y muchas veces la mujer simplemente va a ver a su hijo en el hecho de que ella lo crió, ella lo creó, ella lo dio a luz, que es de ella, y lo ve en una relación muy humana. Y digo todo esto porque usted lo va a comprender un poquito más adelante. Entonces, como estaba escrito, Dios le dijo al hombre y a la mujer, si es varón, tienes que esperar 40 días, y te presentas al templo para tu purificación. Pero había una doble intención en cuanto a eso. Es que el hijo que tú tienes, en primer lugar, no es tuyo. Es de Dios. Porque Él es el creador de toda la vida. No importa que tus padres hayan dicho, oh, qué lindo, nos casamos y celebran su aniversario. No importa las circunstancias, cómo tú hayas venido a esta tierra, buenas, malas, etcétera, como quieran, o como tus padres lo hicieron, o como tú te hayas enterado, fue Dios que quiso que tú fueras. Y creo que lo hemos visto de sobra con las circunstancias y cómo nació Jesús en Belén, y cómo Dios orquesta y mueve todo, porque Él es soberano. Nadie compite con Dios. Y si estoy aquí en esta mañana es para decirte, nadie compite con Dios. No hay nada allá afuera, ni aun tú mismo, que compita con Dios. Porque Él es el que te ha dado la vida. Él te creó. Y Él te pone en este tiempo también para que tú puedas confrontarte con Dios. No es con el mundo, no es con la gente afuera, no es con los gobiernos. Algún día tú y yo estaremos ante aquel que nos creó y ha dejado toda una serie de señales en el camino para que vayamos y le adoremos a Él. Entonces, no solamente era que tenían que presentar a este niño, era demostrar que Dios se lo había dado, es mío, todo primogénito, toda persona que abre la matriz, mío es, dice el Señor. Y dice, todo varón que abre la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Palominos, dice la versión de los 60. Pero ahí no está completo, Lucas acorta un poquito. Lo que nos demuestra eso era el extracto social de los padres de Jesús terrenos. Era un becerro. Pero aún si tú quieres ir a comprar un becerro, una vaca, un toro hoy, no es barato, ¿verdad que no? Entonces las tortolitas y los pichoncitos eran lo que ofrecía la gente más humilde, la gente más pobre, que le querían cobrar todavía impuestos. Así que cuando ellos van al templo para cumplir con el rito, la ley de Moisés, Dios tenía otra concurrencia en su gobierno y en su providencia. Se encontraba allí Simeón, un hombre que se llamaba Simeón y justo, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo, al Mesías, el Señor. Y otra vez entramos en que creyentes del Antiguo Testamento pueden ver con sus ojos y ver y oír con sus oídos el nacimiento y el cumplimiento de la profecía allí, ¿no? Y no podía ser de otra manera. Algunos eran privilegiados en ese aspecto, porque todo lo que los profetas habían dicho anteriormente ahora se estaba cumpliendo. Y ellos, y nota que Simeón no era un jovencito, no era un teenager, era una persona mayor. Es más, sabía que algún día tendría que salir de este mundo, como todos los que comenzamos a acumular calendarios. Nadie se va a quedar aquí. Y lo importante es preguntarnos cómo vamos a salir. Y el Espíritu había obrado en él de tal manera que fue movido. O sea, ve al templo, aunque era un hombre piadoso, Y era allí donde se desarrollaban las cosas espirituales. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él en el rito de la ley, Simeón tomó al niño en su brazo y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Léase y entiéndase, no comprendían ni José ni María todo lo que estaba dicho acerca de este niño. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea que en los tiempos angustiosos, Dios daba conciencia a su pueblo de que el Salvador vendría y que el Salvador habría de estar entre ellos. Así que ahora comenzamos a desarrollar un poquito el sermón. Ustedes ven ahí en sus boletines que decía Nun Dimitis, que viene del latín. Ahora despide, que es el cántico de Simeón. El Magnificat es el cántico de María, tomado del cántico de Ana. O sea, María era una mujer piadosa que conocía el Antiguo Testamento. Era una mujer que creía en Dios, a pesar de su corta edad, según algunos. Y entonces sabía y recita, y también por el Espíritu Santo que había venido sobre ella, da el canto que se llama el Magnificat. Zacarías, cuando empieza a hablar, da otro cántico, que es el Benedictus. O sea, la bendición, el Benedictus, en el hecho de que como bendice a Jehová, no solamente por Juan el Bautista, sino también por Jesús que vendría. Pero a Simeón se le complace Dios, le responde su oración: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y mira que era un deseo y era un deleite el cumplirse eso en un tiempo realmente histórico, porque él pudiera haber muerto antes. Dios no hubiera contestado esa oración, pero el Señor lo oyó, vio su piedad y dijo: esto va a ser posible. Tú verás, tú cantarás este canto que hoy en día Arzafá Braiguay te va a estar predicando de lo que dijo Simeón. Porque nuestras obras, sin importar el tiempo que lo hagamos, se pueden repetir para la gloria de Dios cuando predicas de Cristo. Para Él no hay tiempo, no hay hora, no hay historia. Y por eso cuando yo los veo a ustedes actuar y ustedes se sienten que por la primera vez ante el público se asustan o dicen, o ¿cómo va a ser? Pero ustedes dirían, es lo mismo. Eran gente como ustedes. Eran personas como ustedes. Es más, ustedes son más inteligentes, sin menospreciar a aquellos. Quizá ellos eran más fervorosos. Ellos lo vieron. Nosotros estamos envueltos en muchas cosas materiales, pero vieron cómo se le idearon. Ellos no tenían nada. Sin embargo, fueron y vieron el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida. Ellos creyeron en la palabra, como tú y yo tenemos que creer en la palabra. Ahora, el cántico de Simeón, ahora despide, se llama así el Nun Dimitis, porque dice, ahora despides a tu siervo en paz. Él veía la muerte como algo en paz de esta tierra. Y es interesante cómo los hispanos o la gente, la humanidad, ve la muerte de diferentes maneras. Lo podemos comparar como el trabajo. Por ejemplo, el hispano ve el trabajo como un castigo, como una maldición. Todavía en España se ve así. Y hablo de España porque es el idioma que hablamos, el castellano. Los creyentes vemos el trabajo como una bendición. Aunque después digamos que hay mucho trabajo. Lo que pasa es que perdemos el sentido del equilibrio. Pero es Dios quien nos creó la vida, el que también nos mantiene. Y Él sabe cómo nos mantiene. Y cuando Él es despedido, o sea, Él sabe, voy a salir de esta tierra. Lo despide en paz. Hay gente que no tiene fe ni esperanza en Dios. Y su muerte es trágica porque no sabe lo que va a encontrar. Algunos ponen una gran duda en cuanto a eso. ¿Quién sabe? ¿Quién ha venido de entre los muertos para que nos diga? Cuando alguien dice así, hay uno que ha venido de entre los muertos. Y nos ha dicho, ¿verdad?, que ha preparado un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también vamos a estar con Él. Así que Simeón expresa estos tres puntos que vamos a desarrollar. Simeón expresa que su tarea ha concluido. Porque tú y yo que estamos en esta tierra tenemos una tarea que cumplir. Nadie está puesto aquí de casualidad o sin tener un propósito. Lo que pasa es que el propósito de alguno es un despropósito total, lo cual es triste. Porque Dios nos ha creado con un propósito. El propósito es que le conozcamos a Él y disfrutemos de Dios para siempre. Y cuando la gente dice, no, esta es mi vida, no sabe lo que dice. Y me puedo tomar esa asunción y ese privilegio porque ya he vivido. Hay muchas cosas que a esta edad maravillosa le puedo decir a ustedes que no lo decía antes cuando era más joven. Porque habían algunos que a lo mejor eran más viejos y me decían, este es que le falta vivir, ¿no? Todavía no entiende. Y déjeme decirle que esa ha sido mi manera de pensar desde siempre, desde que el Señor me salvó. Solo que ahora tengo el peso y la edad y la panza para decírselos. Ah, me están prestando atención. Su tarea ha concluido. Afirma, en segundo lugar, que sus ojos han visto en el niño Jesús la salvación mesiánica de Dios. ¿Y por qué no lo vamos comparando? El versículo 29, se lo voy a leer en la 60 ya que lo tengo aquí. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Eso es en latín, non dimittis. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Cuando los reyes del oriente vinieron. O sea, no era algo que era solo para Israel, de todos los pueblos. Y luz para revelación a los gentiles, y gloria a tu pueblo Israel. O sea, Simeón está diciendo, esta salvación incluye a todos los pueblos. ¿De quién más podemos predicar que es para todos los pueblos si no es de Cristo Jesús? Entonces ahora volvemos a este primer punto. Simeón expresa que ya que está anciano y viejo, ha concluido. Y todos llegamos a un punto. Yo creo que tú y yo tenemos que prepararnos para la vejez. En mi periplo por esta vida, la gente me amenazaba diciendo, cuando tú seas joven, cuando seas grande, cuando te cases, cuando tengas hijos. No me dijeron cuando tengas nietos. No sé por qué, pero eso era algo que uno disfruta ahora. O porque a lo mejor los nietos no dan el trabajo que dieron los hijos o que da la vida. En todo caso, la filosofía de lo que ustedes me han oído mucho tiempo es que, caramba, la vida tiene muchas tragedias o muchos devenires y muchas cuitas, es algo triste. La vida de mucha gente es algo como que no tiene ni ton ni son, pero no así con Simeón. Simeón, como Ana, se da el caso único de creyentes del Antiguo Testamento y de nosotros, que debemos tener la misma actitud de Simeón y Ana, que ven con sus propios ojos el cumplimiento de lo que el Señor había profetizado antes. Si comparamos con la analogía moderna, sería maravilloso que pudiéramos ver en el cielo la gloria de Cristo cuando viene a buscarnos. Eso es lo que nos tocaría a nosotros si la profecía que viene se hubiese de cumplir. Y cuando uno mira la situación, ¿hay fe en la tierra? ¿Hallaremos fe en la tierra?, dijo Jesús, cuando Él venga. Así que ellos, como creyentes, y tú y yo, aprovechaban bien el tiempo creyendo, practicando y viviendo para Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer como creyentes a lo que el Señor viene es que tenemos que practicar la vida cristiana. Por eso la practicamos, por eso estamos aquí. La gente piensa que el ir a la iglesia es un aditamento, o el leer la Biblia, o el orar, y que no conforma parte de su vida. Y una de las cosas que uno ve en Simeón y en Ana es que eran gente que habían vivido toda su vida creyendo en Dios, practicando la fe. No como la gente que de vez en cuando se acuerda de Dios, o cuando tienen tiempo. No, su vida era Dios. Y para eso estamos puestos tú y yo aquí también en este lugar. Tu vida tiene que ser Dios. Por eso Él nos creó. Tenemos que respirar a Dios, aunque la gente nos llame fanático. Pero esa fue la idea, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿cuál era su intención? Cuando tú tienes un hijo, ¿cuál es tu intención? ¿De que algún día tú no sientes algo distinto y diferente cuando el niño comienza a hablar y te dice papá y mamá? Él no lo sabe todavía, pero tú sabes, es tu hijo. No importa que si comienza a llamar a papá a otra gente y vivir como otra familia a lo mejor, y a veces nos duele cuando se comparan con otra familia, pero es tu hijo, y tú piensas que en algún momento él va a reconocer quién eres tú y lo que tienes que hacer si tú eres su padre. Entonces hay gente que dice, yo creo en Dios, pero vive como el diablo. ¿Cómo puede decir que cree en Dios? O cree en Dios como a él le parece y no como Dios quiere, como Dios hubiera querido, y por eso nos dejó su palabra. Así que nota que Ana era una mujer piadosa a pesar de que era viuda tantos años y de que podía haber reconstruido su vida, pero no, su vida era de Dios. No estamos pensando en cosas materiales, las cosas familiares, personales, son temporales. Ellos corrieron la buena pelea, pelearon la buena batalla de fe, corrieron esa buena carrera, batallaron la vida de fe. Y lo mismo tiene que ser contigo y conmigo, no importa la edad que tengamos. Lo importante no es comenzar, es saber cómo terminar. Porque hay mucha gente, y para emplear un dicho muy castizo, son carrera de caballos y parada de borricos. Salen con unos bríos ahí y después meten la patada como el burro, o se sientan, se resplantigan ahí, no hay quien los mueva. Y Dios no quiere eso para nosotros. El Señor cumplía su palabra y ellos vivían conforme a su palabra. ¿Sabe lo que decía Isaías tiempos atrás? Que Dios está con los humildes de espíritu, con aquellos que tiemblan a su palabra y la hacen. Aquellos que se humillan a obedecerla. Y por eso es que estas personas que eran humildes y sencillas de corazón vivían de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo creo que tú y yo, sin importar la edad, y cuanto más cuando nos comenzamos a acercar a un tiempo en que tenemos que salir de este mundo. Este año está terminando con varias personas alrededor de mi barrio, en mi casa, que se han despedido. Algunas, lamentablemente, de una manera no muy cristiana, entre comillas. Unos por edad, otros por desespero. Non dimittis, ¿cómo te va a despedir a ti Dios? Y nosotros deseamos, ¿verdad?, en Año Nuevo, la gente sale con su maletita, sabes la costumbre, ¿no?, para que puedas viajar. Y cuando era niño había un vecino que salió con su maletita y el año siguiente se murió. Su viaje fue eterno. Suena un poco cómico y sarcástico. O se comen las 12 uvas, no sé por qué 12, una por cada mes, de alegría, felicidad, para que no les falte el vino. En algunos lugares que es invierno no hay uvas. Hoy día encontramos comida alrededor del mundo, pero así no era antes. Así que si tú no tenías las uvas, ibas a estar triste. Bueno, algunos guardaban pasas, es lo mismo, ¿no? O a pasas, por si acaso. De como si eso dependiera nuestra vida en el futuro, de comer o hacer algo en el día de Navidad o Año Nuevo, usar algo nuevo, usar algo amarillo, etcétera, para la buena suerte. No, el que cumple la palabra de Dios El que guarda la palabra de Dios es el que recibe la bendición. El que aguarda. Y por eso tú y yo no dejamos de eso. Segundo lugar, Simeón afirma que sus ojos han visto al niño Jesús, que es la salvación mesiánica de Dios. Ahora, el niño crecería, ¿no? Pero obviamente primero tiene que nacer. Las preguntas de especulación son muchísimas. Pero tú ves, los que nacen hoy en día son los que nos gobernarán, son los que son adultos. Los hijos crecen y ya tienen una mentalidad propia, ya tienen, son otra gente, otras personas, y muchas veces nosotros como padres los desconocemos, pero son otra gente, aunque salieron de nosotros. La importancia de esto es que ellos puedan cumplir lo que es la promesa de Dios. Y Simeón, no se nos habla si era casado o viudo, pero probablemente sí, en ese aspecto, porque todo hombre, por ejemplo, hoy en día, en este tiempo que vivimos, ya la gente que se casa no quiere tener hijos. Y digo, la gente que se casa, ¿tú me entiendes? Sin casarse puede ser, muy bien, dos hombres, dos mujeres. O sea, el matrimonio ya no es lo que era antes. La creación, piensa en la creación. La hermenéutica bíblica es fantástica, porque si Dios es el que nos creó, si Dios es, si Dios existe, y Él es el que nos creó y nos creó con estas características, y Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, que cumplió todas estas promesas, y que nació y que fue un niño, etcétera, 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 Él dijo, varón y hembra los creó. O sea, todo lo que hay hoy en día no conduce a la vida. La gente tiene un desprecio hacia la vida. Las mujeres que no quieren tener hijos, fue el propósito y la intención de Dios de darles el privilegio de ser madres. El padre de concebir o de engendrar también se alegra. Para ti, madre, es natural que ames a tu hijo, pero nuestro amor de padre es algo que es más espiritual. Y muchas veces lo confundimos como algo terrenal, en el hecho de que queremos desearle a nuestros hijos todo el bien, cuando en realidad le deseamos todo el mal, porque no lo encaminamos a la adoración a Dios. Entonces, Simeón ve aquello. O sea que él indudablemente, en la edad que tenía, y siendo cómo eran los hogares judíos, y siendo cómo somos los hombres, y cómo son las mujeres, Dios nos ha hecho con el sentir de fructificar la tierra. En el tiempo moderno, la gente está más dispuesta a criar a un perro que a criar a un hijo. Hay algo que está mal. Las personas no quieren producir vida. El fin se acerca. Porque todo lo que viene de Dios es vida. Y claro, esas son cosas que todo matrimonio tiene que ponerse de acuerdo. Ahí yo no puedo meterme. No, nadie se puede meter. Pero son cosas que tienen que hablarse. En el noviazgo, o sea, ¿tú quieres tener hijos? ¿No quieres tener hijos? ¿Cuántos hijos vas a tener? ¿Cuántos van a los va a ayudar a crecer? No es como en el tiempo pasado. La gente tenía los hijos porque tenía que tenerlos. No había otra manera. Pero hoy, en este tiempo, la gente deliberadamente no quiere tener hijos. O los tiene más tarde. Y más si se casan del mismo género. ¿Cómo pueden tener hijos? Hay que ir en contra de las leyes naturales para poder tener esos hijos. Y no es de Dios. No importa lo que tú creas, cuán atrasado es mi pensamiento. Si no conduce a la vida natural, no es de Dios. Cuando él habla de esto, salvación era vida. La gente, ¿por qué vivía en aquel entonces? Cuando tú y yo nos alegramos de algo es porque queremos seguir viviendo. O sea, hay algo natural, nato en nosotros, que cuando nacemos queremos seguir viviendo. Y hay cosas que todavía para la ciencia, por ejemplo, ¿a qué hora es el día del alumbramiento? Uy, todos pueden acercarse, aproximarse, pero es la hora cuando Dios dice, el cuerpo del niño y el cuerpo de la mujer, y de repente entran en labor, en lo que es un parto. Y toda la vida es así. Ese es el comienzo. Pero es un parto continuo, decía Pablo, criar a la iglesia de Dios. Es un parto continuo cuando tú tienes que criar a tus hijos. Y no me puedes decir de otra manera porque yo he criado los míos. Es una lucha continua. Pero todo esto no es más que para enseñarnos a nosotros la salvación, una y otra vez predicha por patriarcas y profetas. Vamos a ir a Génesis 49 y 18. En Génesis, el capítulo 49, tenemos la despedida de Jacob. ¿Te acuerdas? Yo soy el Dios de Abraham, ¿de quién? De Isaac, ¿y de quién más? Y de Jacob. Con Jacob nace la patria, o sea, la familia, los patriarcas, toda la nación de Israel. Y cuando él se despide, bendice a los hijos. Y uno de ellos era el Dan, que no era muy santo de su devoción, pero no es Judá, el cual habla de Silo en el versículo 8, y que él no se le va a quitar el cetro de Judá. Pero en el versículo 18, dice Jacob, tu salvación esperé, oh Jehová. Está hablando de esa gran salvación que Dios traería al mundo. Y Jacob como profeta lo predice, lo da, la salvación que vendría a esta tierra. Porque aunque nos alegramos de haber nacido en esta tierra, no somos salvos. En el Salmo 119, uno de los salmos más largos, el capítulo más largo de toda la Biblia, y que habla del alfa y la omega en el griego, habla del Aleph y del Tau en el idioma hebreo, o sea, la primera letra en hebreo, la última letra en hebreo, en este Salmo 119, versículo 166. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. O sea, el clamor de todo hombre y mujer es, tu salvación he esperado, Dios. Yo quiero que tú me salves. En el versículo 174 dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. O sea, que vengas tú a salvarnos. Y otro pasaje que no podemos dejar de leer es Isaías, capítulo 52. ¿Y cuál es la importancia de este capítulo 52 de Isaías? Algunos le llaman el Evangelio en el Antiguo Testamento. Porque precede al capítulo 53 del anuncio del Mesías, del Salvador. Pero nota cómo habla en este capítulo 52, el versículo 7. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina! Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. ¡Cantad alabanzas! Alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. O sea, no estaba hablando solamente de la liberación de la cautividad babilónica para Israel en el concepto geográfico, sino hablando de la gran liberación que este Mesías Salvador traería al mundo, inclusive a nosotros, que nos han alcanzado en este tiempo. Y por eso es que después habla de este Mesías sufriente, del Rey que vendría, pero vendría a morir por nuestros pecados. Él ha consolado a su pueblo. La consolación de Israel que estaba predicha por Simeón era la consolación nuestra. ¿Cuándo alguien es consolado? Créeme, tú y yo pasamos por esta vida y hay muchos motivos de llorar. Hay muchos motivos por los cuales estar tristes. Ninguno es más triste que el no conocer a Dios. Y por eso el creyente siempre tiene un gozo, porque ha conocido esta salvación. Es el reino de Dios. Nota cómo habla aquí Simeón en este capítulo 2 de Lucas, el versículo 25. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Pero Antígonas y Matatía, Antígonos, Matatía había muerto, ahora quien estaba era un idumeo. O sea, las cosas materiales iban de mal en peor. ¿Cómo es que él esperaba la consolación de Israel? El reino de Dios. Ese era lo que él estaba viendo. No era un rey que venía a poner el imperio o su orden en el hecho de que ahora todos adorarían a los judíos como el pueblo escogido de Dios. Eso es mal entender y mal interpretar la intención de Dios para salvar a todos los gentiles. El versículo 38, Ana dice lo mismo. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Qué salvación era esta? ¿A qué redención se referían? ¿Cuál era el consuelo que esperaban si no era de que Cristo fuera su Salvador? Que Cristo sea tu Salvador. Personal, individualmente. Créeme que ese es lo más grande. No es que tú cambies de religión, es que Dios viene a ti. Eso es lo que sembramos, la idea, lo que predicamos en la natividad. Y era una contradicción para la gente, sobre todo para Israel. Era, ¿qué contradicción? De acuerdo al versículo 34 y 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Para algunos palos y boga, para otros palos y no boga. Para algunos sí, este es el rey de los judíos que nació en Belén. Para otros él es un maestro más. ¿Quién sabe si Dios existe? Y la gente prefiere vivir así, sin tener en cuenta que realmente es el Hijo de Dios. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Quién es este rey que vino para darnos esa consolación? ¿Y por qué era una contradicción? La cruz es una señal de contradicción. Un palo vertical y uno horizontal. Algunos lo pueden tomar como bendición. Pero Simeón, un hombre de Dios toda su vida, él predijo que Jesucristo sería... Y ya estaba no solo predicho por él, sino estaba repitiendo lo que los profetas dijeron, una señal de contradicción para Israel. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba aquí en la tierra? ¿Lo has leído en los evangelios? Jesús dijo: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y yo quiero que ustedes entiendan bien cuál es el principio. Si alguno no aborrece padre, y todavía usa esa palabra, madre, hijos, y toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y claro, cortándoles camino, muchas veces hay la propia familia de carne y hueso que son una oposición del Evangelio. Jesús nos advierte en cuanto a esto. No quiere decir que tú dejas a un lado a tu familia. No quiere decir que tú no tengas cuidado de tu familia. Si hay alguien que ama más a la familia, es el creyente, porque entiende la obra de Dios. ¿Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú? Pero el Señor también dice, ¿no? Si alguno no cuida de los suyos, su familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Son como aparentes paradojas, es lo uno y lo otro. Pero Jesús va más allá enseñándonos a nosotros. Nuestra familia en la fe tiene precedencia realmente por el origen de nuestra fe. No lo enseña a nosotros. Un día él estaba enseñando y había una gran multitud. Ahí está en Mateo capítulo 12, versículo 46. Más adelante va a hablar de los hermanos de Jesús. Yo sé que siempre hay ideas de la gente que dice que María no tuvo más hijos. No sé qué problema hay que María no tenga más hijos. Pero no entienden la teología bíblica. La teología bíblica le enseña de que María sí fue virgen antes, pero después ya no. Y que no hay ningún problema que no sea virgen después del parto. El asunto bíblico era para demostrar que Jesús, su padre, venía de lo alto. Él venía de lo alto. Él es Dios, perfecto hombre y perfecto Dios. Y aquí en Mateo 12, versículo 46, mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Relación familiar. Y le dijo uno, sanguínea, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Tú y yo como padres y aún abuelos, nuestra oración es que nuestros hijos teman a Dios. Y de ninguna manera podemos tolerar el pecado de nuestros hijos y apañarlos porque son nuestros hijos. Y no decirles lo que hay que decirles en el momento adecuado, porque ¿recuerdan cuando les dije que uno no deja de ser padre? Cuando Dios te manda a ti la oportunidad de poder decirles a tus hijos cómo deben vivir delante de Dios sin importar la edad. Por supuesto que los tiempos cambian, no de los que vivimos, sino en relación a cómo los educamos y los criamos. Por ejemplo, una de las teorías de hoy en día, la gente hay que hablarle. Bueno, yo no sé cuánto le puedes hablar a un niño de un año, de meses. Y después cuando hablan le decimos cállate. Y entonces cuando crecen ya no hablan. Y tú quieres que te hablen. Entonces siempre tenemos muchas cosas en contradicción en cuanto a eso. Realmente la disciplina, la corrección es cuando todavía tenemos ese poder. Y realmente es solo 6-7 años. Los primeros 6-7 años son vitales. Ya después cuando crecen tu relación comienza a ser una de... Ahora sí pueden hablar. De conversación. De razonar. De entender. Y hay que ver que hay niños de 5 o 6 años, ¿qué poder de razonamiento tienen? Si tú los quieres enderezar cuando son adultos o viejos, ya creció el árbol torcido. La enseñanza es de Dios desde que son pequeños. Yo recuerdo al hermano Taylor, que tenía muchas virtudes y también sus defectos. Y él un día predicando, hablando, y a mí me pasaba como cualquiera de ustedes, que yo he aprendido más oyendo a la gente que habla, ¿no? Decía, pastor, ¿cuándo puedo empezar a criar a mi hijo? ¿Cuándo puede comenzar la disciplina de mi hijo? Bueno, y él le contestaba, ¿es mujercita? Ah, espere unas cuantas horas. Si es hombre, empieza ya. ¿Cuándo es el tiempo de enseñarle a los hijos? Desde que nace. ¿Y sabes por qué? Porque desde que nace tú le estás enseñando. Le estás enseñando a vivir. Tú le das de comer, tú los mantienes, tú le enseñas a vestir. Tú lo estás enseñando para que ellos a su vez hagan lo mismo cuando ellos tengan sus hijos. Para que la vida continúe. Pero si el tiempo que nosotros vivimos la gente ni quiere casarse ni quiere tener hijos, estamos viviendo la paranoia más grande. Todo está en contra de la vida. De la vida que Dios quiere darnos. Por eso Él llora sobre Jerusalén. No solo Él dice, yo, los que son mi familia, son los que oyen al Padre Celestial. Ese es mi padre, dice. Esa señal de contradicción que Simeón le dice a María, le dice, una espada traspasará tu pecho. ¿Recuerdas una de las palabras de Jesús en la cruz? La gente siempre dice, mira madre, ve ahí a tu hijo, hijo, ve ahí a tu madre. No, Jesús dice, mujer, ve ahí tu hijo. Hijo, ve ahí a tu madre. ¿Hay un desconocimiento de Jesús en cuanto a eso o qué? Es que no podemos ver a Jesús en relación a algo material, algo que es sanguíneo. Ni sangre, ni cuerpo, ni lo material heredan el reino de Dios. Él había venido a cumplir un propósito salvífico. y ese propósito salvífico no lo puedes ver tú meramente humanamente. Porque uno puede recordar a María en la cruz, pero María lo veía como madre. Y todavía es interesante que la gente hoy siempre trata de ver y dice, no, pero era la madre de Jesús. La enseñanza de Jesús es, tú eres mujer y me ves como madre, pero yo no he venido para que tú veas así. Y no podemos ver a Jesús en relación, como una relación sanguínea. Ustedes madres sufren con sus hijos, estén o no estén, porque lo ven en una relación material, no espiritual. Así fueron hechas. Yo no puedo hablar de aquello. Solamente puedo hablar de lo que Dios me muestra y me revela a mí para que ustedes adoren a Dios como debe ser. Como padre no tengo problema alguno. Estoy bien identificado del amor de Dios como padre que Él ha dado a su Hijo unigénito. Y por eso ves que el argumento de alguna gente, ¿cómo no va a oír a su madre? No, nota lo que dice Simeón. Por eso no entendía. Guardaba esas cosas en su corazón. Porque ven el sufrimiento o algunas cosas que una madre defiende, lo ven con ojos carnales, terrenales. Qué bueno, porque así fueron hechas. Pero tú y yo somos espirituales, tenemos que elevarnos. Es el propósito de Dios. Y es interesante, por eso el cántico de Ana aquí se referencia. Porque yo imagino que ella oró a Dios por un hijo. Pero yo imagino cómo lo destetó. Y cómo sería el día en que ella llevó a ese niño y lo entregó a Elí. Porque era de Dios. No lo veía con ojos maternos. Tenemos que ver a nuestros hijos con ojos maternos o paternos, no hay duda de eso. Pero tú y yo, cuando hablamos del nacimiento, es del nacimiento espiritual. Es de que nuestros hijos y nuestra familia sean de Dios. Y ese es el cántico de Simeón. Y no termina allí. Que esta salvación, por último, incluya a todos los pueblos. Que no era algo de Israel, de los circuncidados, solo de la ciudadanía de Israel, para emplear el término de Pablo, que no era solamente para los judíos, los patriarcas y toda la descendencia de Jacob, que ellos habían tergiversado. Por eso aún los fariseos estaban en contra de que ese Antígonos hiciera la guerra y se defendiera hasta lo último y que no entraran los romanos porque iban a acabar con todos ellos, iban a morir, iban a destruir el templo. ¿Y de qué valdría? Quizás Dios daría liberación por otro profeta. Pero ahí estaba Herodes, que quería ser el rey, y ahí estaba el capitán Sosius, el romano que entró y conquistó. Le dijo, no llores como un afeminado lo que no has podido defender como un hombre. Aunque él fue muy varonil defendiendo Jerusalén. Lo llevaron a Antioquía de Siria y lo decapitaron. Pero es porque el mismo pueblo de Israel, que sería la gloria, según Simeón, era luz de revelación para todos los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. Aquellos no entendieron ni comprendieron por qué estaba escrito de esa manera. ¿Qué era lo que Simeón quería decir? Un hombre de Dios, un hombre que estaba en el templo, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, gloria de tu pueblo Israel. Lucas pone de relieve esto. Él sería un salvador universal. Si no, no pudiera predicarlo ustedes en esta hora. Para todas las naciones del mundo, el privilegio que yo tengo de poder predicarles a ustedes que han nacido miles de kilómetros lejos de donde yo nací, o lejos donde Jesús nació. Luz para aquellos que estábamos en las más abyectas tinieblas. Luz, luz para aquellos que estaban en las garras de Satanás. Gracias a Dios por esa misericordia y verdad mostrada a nosotros, y esto a través de los tiempos. Y algo más que Lucas hace. Lucas nos da el otro ángulo que nos da Lucas en Hechos 13. Porque ya ha pasado el ministerio terrenal de Jesús. Ya él ha sido crucificado, ha sido puesto en el sepulcro de José de Arimatea. Ha habido las buenas nuevas de que él ha resucitado y que esta salvación ahora se predica en todos los lugares, partiendo de Jerusalén, de Judea, de Samaria y hasta lo último de la tierra, entiéndase nosotros. Y en Hechos, el capítulo 13, este libro de Hechos fue escrito también por Lucas, por eso le pongo eso, de que ese otro ángulo, estaban en la iglesia de Antioquía de Siria, ¿recuerdan? Donde decapitaron a Antígonos, a Matatías, muy al borde sur de entre Turquía y Siria. Esa era una Antioquía. Esa era la iglesia que había profetas y pastores y maestros, que después de Jerusalén y la persecución fue la iglesia que se hizo más fuerte. Y de allí Pablo con Bernabé salen al mundo en lo que se llama el primer viaje misionero. No creo que está mal decir misionero. Salen a cumplir lo que era la palabra del Señor, porque siempre pensamos que ese misionero hay que ir afuera, etcétera. No, era la gente que estaba en contacto. La gente siempre se ha movido. La gente siempre ha ido de aquí para allá. Y salen por diferentes motivos económicos, de salud, lo que sea, lo que tú quieras. Pero no hay una persona en la humanidad, en los siglos atrás, ni en este tiempo, que no diga que no se ha movido, que ahí donde está, se quedó. Puede ser, no hay duda de eso. Miles de personas se quedaron en el mismo sitio. Pero no en los tiempos modernos que hoy conocemos más de comunicación. Y la gente se mueve por doquier. Pablo y Bernabé salieron en su primer viaje misionero. Y en ese viaje misionero, yo tengo realmente del 13 al 52, pero vamos a leer del versículo 42 de Hechos 13, que ellos van anunciando, por supuesto, a los judíos. Sabed, pues esto, varones hermanos, que por medio de él, este es Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Comienzan a predicar el Evangelio del Señor de que en él hay salvación y perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, viendo, se llenaron los de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, es decir, judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Simeón, ahí está tu palabra otra vez, lo que tú citaste de Isaías, lo que Lucas está diciendo en el Evangelio como ahora: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, nosotros, entiéndase, tú, yo. Oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, O sea que Lucas está continuando lo que escucha de Simeón. Él está diciendo, Teófilo, mira, yo te pongo en orden esto. ¿Qué tiene que ver con nosotros en este tiempo? Que la gloria de Jesucristo ha resplandecido en nuestro corazón. Que nosotros hemos creído lo mismo que Simeón dijo. Lo que todos los demás profetas habían dicho. Tú y yo que estábamos en abyectas tinieblas. ¿Quieres que te lo ponga de esta forma? Cuando uno piensa en que no era creyente. En cuando uno mira, por ejemplo, la celebración del canales, de los canales que hay aquí, de la Virgen de Guadalupe, y la gente yendo de rodillas por allí porque le prometieron, y uno los ve religiosos, y uno los ve que son sufrientes, y personas que en verdad dicen, caramba, es su religión, pero están en tinieblas. No conmueves nuestro corazón aquello, cuando tú y yo a lo mejor hemos vivido de esa manera, cuando la gente nos llevaba a los ídolos mudos, a la idolatría, pero la gente se ofende. La gente está viéndolo todavía a María como una relación maternal o carnal, no como el Salvador del mundo. Luz para revelación de los gentiles. Tú que tu vida no tenía propósito alguno, que la gastabas en el alcohol, en las mujeres, en la droga. Sin embargo, Dios ahí atrás diciendo, no, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Y me tengo que poner así porque es tu vida. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que tú conozcas a Dios. ¿Y qué hicieron los religiosos? Se opusieron. Lo que debía ser la gloria de Israel. Si acaso algún judío oye por ahí, no, tu circuncisión no era lo más importante. Era que esos gentiles conozcan a ese Dios que tú debías creer. ¿No te daría gusto a ti, judío, de que yo adore al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Algo que Dios te reveló. Algo que tú realmente crees que Dios le habló a Moisés en la zarza ardiente, porque Dios es. Y que le dio los mandamientos. Ese es el mismo Dios que yo creo. No es el Dios de Alá. No es el Dios que tú concibes monoteísticamente como judío. Es el Dios que descendió a la tierra y se encarnó como uno de nosotros. Ese es el mensaje de Navidad. Y Lucas no lo dice. Tú ves por qué los gentiles o tu familia te dice, oye, ¿por qué van todos domingos a la iglesia? Los gentiles oyendo esto se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Y tú sabes qué más decían? En versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Cuando la congregación fue despedida, iban detrás de ellos. Háblanos de Cristo. ¿Tú sabes por qué yo vengo todos los domingos acá? Tú vas a decir, ah, bueno, es el deber del pastor, para eso le pago. Pero así era antes, cuando yo ni pensaba ser pastor. Había un servicio en la iglesia y yo iba. Tú ves, en el tiempo moderno, la gente, hay que rogarle para que haga las cosas de Dios. Cuando Dios viene a ti, ¿tú crees en Dios? Tú estás anhelado. Ahora tú vas a caer en cuenta de muchas cosas que uno dice. Tú te alistas, tú te preparas para venir al encuentro de tu Dios. Y no lo haces esperar porque Él es el Rey, tú no eres el Rey. Tú haces las cosas porque es tu rey. Tú eres su súbdito, tú eres su siervo. Porque si yo tengo que rogarte a ti que cumplas tus deberes, la pregunta que debe venir es si eres salvo o no. Porque cuando uno es creyente, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Tú sabes por qué no quieres venir a la iglesia? ¿Porque no quieres leer la escritura? ¿O porque no quieres? Porque tú no quieres nada de Dios. Pero cuando uno entiende la luz de la revelación de Cristo, en verdad hago lo que muchas veces la gente ha dicho, si yo pudiera traer mi cama aquí, Yo la traigo. Tú sabes, las veces que yo he dormido en algunas iglesias yendo, he dormido en las bancas, en las sillas. Uno no escatima ningún esfuerzo cuando uno entiende la gran salvación que Dios ha hecho. Cuando tú entiendes la gran salvación, esa luz de revelación a los gentiles, tú te apenas y te avergüenzas de la vida que has llevado sin Dios. De la plata que tú has perdido en tus ídolos. Del tiempo que tú has gastado en todo eso y te arrodillas y te arrepientes. ¿Tú has leído alguna vez la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo no fue que se fue al Tíbet. Él vivió como viven todos, perdidamente. ¿Cuál es la sorpresa? Pues la gente me habla como si fuera una sorpresa el hecho de que cuando tú no crees en Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Vivir tu vida sin Dios? Vas a hacer las cosas que el mundo hace. Esas son las cosas que te dan a ti gozo y alegría. Esas son las cosas que el mundo piensa que le da gozo y alegría. Pero tengo noticias para ti. Esa vida se va rápido. Y algún día te vas a confrontar con el autor de la vida y te va a decir, pero hoy, en este tiempo, cuando uno predica todavía de Navidad, es las buenas nuevas. No hay nada como traerle la propia vida a Cristo. Hay un himno que cantamos, tú dejaste tu trono y corona. Decía, ven a mi corazón, oh Cristo. Ven a mi corazón. Cuando Dios obra arrepentimiento y fe, tú lo invitas a Él. Porque Dios no mora en templo hecho por manos de hombre. Él donde quiere morar es en el corazón. Y vamos a dejar toda excusa, excusas que yo mismo ponía. Oh Dios, ¿cómo voy a dejar esta vida? Yo quiero ser profesor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Eres todo, todo, yo. Pero el que no toma la cruz de Cristo y lo sigue no es digno de Él. La contradicción de la cruz es no eres más tú, es tu rey. Rey Jesús, y no el de allá, ¿no? Es el rey de lo alto del cielo. Ven a mi corazón, ven a mí. Esta es la profecía. Por eso en este siglo XXI todavía seguimos hablando. Y te hablo a ti, que tus ojos se iluminen con la verdad de Cristo. No importa que tu padre y tu madre no estén o no te quieran. No importa que tus hijos te desprecien. Fíjate lo que dice aquí. No importa que tengas depresión seasonal o de la estación. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo estar triste si creo en Cristo? Si ha permitido Él que venga a mí a reinar. ¿Cómo te vas a despedir de este mundo? ¿En consuelo o en desconsuelo? ¿En luz o en tinieblas? Y para nosotros los creyentes, ¿vivimos conforme a la Escritura, a la palabra de Dios? Porque los creyentes siempre andamos llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ojalá que la luz del Evangelio resplandezca en nuestros corazones. Que esa estrella de Belén que tanto has buscado nazca en tu corazón. Y que no sea por una religión, que no lo desprecies como los judíos lo despreciaron. Sino nos alegramos cada vez que tú obedeces la Escritura, la Santa Palabra de Dios. Con pruebas irrefutables, indubitables, de que Él es y no hay otro que te pueda salvar. Tú puedes invitar a Cristo a tu ser, a ser tu Señor y Salvador. Que en verdad puedas recibir este mejor regalo de Navidad, el Evangelio de Cristo. Sin importar dónde hayas nacido, ni bajo qué religión o no religión te criaron, ni bajo qué política, Cristo es el Mesías, es el Rey, a que sea el Rey de tu vida. Y nosotros, amados hermanos, tenemos gozo de que esta palabra se haya implantado en nuestro ser. No nos dejemos llevar por las actividades mundanas de la vida, ni de la vida familiar, ni de cualquier cosa que sabemos que pueden ser necesarias, sino agradecidos porque la luz brilla en nuestro corazón. Nuestra esperanza es el Rey, que no tiene límites, que su imperio reine en nosotros. Obedezcámosles con gozo. Y aunque no hay reunión y que no haya actividades de oicos, que en estos días reflexionemos y pongamos en práctica nuestra vida devocional. Te adoramos, Cristo. Te servimos, Cristo. Te honramos, Cristo.